¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Turquía parece dispuesta a morir matando en Siria y parece contar con todo el apoyo de Estados Unidos, Europa y la OTAN. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología y Política Social y profesor titular en la Universidad de Murcia.
El pasado 27 de febrero, la situación en Idlib, en territorio sirio, se agravó cuando la Fuerza Aérea Siria lanzó un ataque aéreo contra terroristas del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como Frente al-Nusra, del que resultaron muertos 36 soldados turcos y otras decenas resultaron heridos. Lo que ocurrió en esta situación fue que, tras el ataque de los terroristas, Rusia consultó a Turquía si tenía soldados desplegados allí en la zona desde donde provenían los ataques terroristas. Turquía lo negó y el resultado fue que realmente sí había soldados del ejército turco junto con los terroristas atacando las posiciones del ejército sirio. En este contexto, el portaaviones estadounidense USS Eisenhower cruzó este fin de semana el estrecho de Gibraltar y entró en el mar Mediterráneo, según ha reportado Al-Masdar con referencia al portal de seguimiento de tráfico marítimo Marine Traffic. Liza Franchetti, la vicealmirante, dijo que Ike, en referencia a esta embarcación, ofrece una capacidad tremenda para la región durante sus operaciones en el Atlántico. El grupo de ataque Ike ejercerá la práctica de guerra fundamental para garantizar la seguridad de las vías marítimas vitales de comunicación. El despliegue y atención también servirá para demostrar el compromiso con nuestros aliados y socios en Europa y África. Esto ocurre horas más tarde de que en el Mediterráneo entraran las fragatas rusas Admiral Makarov y Admiral Grigorovich, que zarparon del puerto ruso de Sebastopol en el Mar Negro, y también el anuncio del ejército sirio de anunciar que cerraba el espacio aéreo sobre Idlib, advirtiendo que todas las aeronaves que entraran en el espacio serían consideradas enemigas y derribadas, algo que horas más tarde se saldó con 6 drones turcos derribados, 6 drones que estaban atacando las posiciones del ejército sirio. Los militares rusos anunciaron a la parte turca que ya no pueden garantizar la seguridad de los vuelos de las aeronaves turcas sobre Siria, y asimismo ocurrió que 2 cazas turcos invadieron espacio aéreo sirio, derribando 2 cazas sirios. Para adentrarnos en este tema, estamos junto al historiador y profesor Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología y Política Social, profesor de la Universidad de Murcia. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. En este contexto, ¿qué puedes comentarnos de toda esta situación?
Pues que Turquía intenta crear un estado vasallo, una zona de control en el norte de Siria, desde el cantón de Afrin hasta Idlib, y ha intentado tensar la cuerda apoyando a grupos terroristas, el antiguo Frente al-Nusra, a los islamistas más radicales que han combatido al gobierno de Bashar al-Assad, y parece que la jugada les ha salido muy mal, porque Rusia ha apoyado, como era de esperar, a Siria y ha defendido su integridad territorial y ha combatido directamente el terrorismo. Turquía, bajo el gobierno de Erdogan, pretende sumar a su causa a la creación de esa zona de influencia en el norte de Siria, a los Estados Unidos de Norteamérica, al eje euroatlántico, y parece que, como mecanismo de defensa, la OTAN ha empezado a movilizar sus naves de guerra y ciertos intereses diplomáticos para intentar evitar que Rusia y Siria sigan defendiendo la legalidad internacional y la integridad del país, pese a las presiones de Erdogan y sus aliados islamistas en el territorio.
Sergio, ocurre también que, tras todos estos sucesos, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aparte de otras autoridades de su gobierno y algunas filtraciones, decían que Turquía no podía seguir frenando a los refugiados en Turquía, que iba a abrir las fronteras hacia Europa, algo que ocurrió. También se dijo que ya habían pasado 76.000 refugiados a la parte europea, cosa que desmintió el gobierno de Grecia. También en este contexto, Turquía lo que dice es que lo que está haciendo ahí en Siria es intentando evitar una tragedia humanitaria. En todo esto, la ministra de Defensa de Alemania, y líder del partido gobernante, Unión Demócrata Cristiana de Alemania, CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, que además ya se sabe que va a abandonar el cargo y va a retirarse de la política tras la salida de Merkel, llamó a la Unión Europea y Estados Unidos a aumentar la presión sobre el presidente sirio Bashar Assad y el mandatario ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Siria. Parece que la ministra de Defensa alemana ve una película distinta de la que está ocurriendo, en el sentido de que no debería en realidad decirle a Turquía que se retire de un territorio soberano y que está atacando al ejército de ese país, al ejército sirio. Además, teniendo en cuenta que si hay una crisis humanitaria es porque el ejército de Turquía junto a los terroristas se está enfrentando al ejército sirio. ¿Por qué esta funcionaria alemana pide presión contra Putin y contra Siria y no contra Turquía? ¿Tendrá que ver algo esto con los refugiados también?
Exactamente. Turquía tiene la sartén por el mango en este asunto. En una situación de crisis económica en Europa, la amenaza del coronavirus en Europa y en el resto del mundo y otros riesgos geopolíticos que estamos conociendo, si se desata una nueva crisis de refugiados, si Turquía abre la puerta, Europa va a temblar. Y eso lo sabe Erdogan, que intenta utilizar el drama de millones de personas, porque se calcula que en Turquía hay más de 1 millón de refugiados sirios y de otras partes de Asia. Si Erdogan, en su política neo-otomana de imperialismo en las zonas fronterizas, decide levantar la barrera fronteriza, Europa lo va a sentir de manera directa. Y como se ven con la soga al cuello, sobre todo en políticas migratorias y en políticas económicas, la Unión Europea intenta presionar no a Turquía, sino a Siria y a Rusia para que acepten condiciones de negociación directa con Turquía, que es un actor que no debería estar ahí porque no es parte de la solución del problema sirio. Y aparte, se abre un periodo de grave incertidumbre porque Turquía está demostrando que tiene intereses concretos en crear un pequeño estado proturco en esa zona. Y la Unión Europea y el eje euroatlántico, como tampoco tiene recursos ni tiene potencial militar para hacer más de lo que aparentemente está haciendo, se limita a intentar presionar, ahogar económicamente a Siria, a insultar en las redes sociales o amenazar a Rusia cuando no propone ninguna solución sobre la mesa. Es decir, estamos viendo cómo la crisis de refugiados está provocando una reacción ciudadana sin precedentes en las islas del Egeo, como el caso de Lesbos, donde ciudadanos se están enfrentando a las autoridades políticas, incluso disparando a la propia policía, y la Unión Europea no hace nada ante esa situación e intenta echar la carga de culpa de todo este proceso a Rusia y a Siria, como hemos visto durante bastantes años desde que estalló el conflicto en Siria. La solución pasa fundamentalmente por respetar la legalidad internacional, por abrir cauces humanitarios para que esos millones de ciudadanos refugiados que encuentran entre la espada de la pared la frontera turco-griega puedan acceder a una condición de asilado, a una integración social real en los países europeos, que ahora ven como 1 millón de inmigrantes más puede provocar una grave crisis política que no quieren asumir.
También dijo el presidente turco que está en la agenda la celebración de cumbre a 4 o 5 bandas sobre Siria, algo de lo que ya había hablado la semana pasada Turquía, en una reunión que tendrían participación Turquía, Rusia, Alemania y Francia. Y ya le había respondido María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, diciendo que la inclusión de otros países, especialmente aquellos que no puedo decir que hayan desempeñado un papel decisivo en la situación sobre el terreno, plantea la pregunta, ¿para qué es necesaria esta inclusión? ¿Se podría decir que la Unión Europea no va a lograr nada presionando a Rusia y que todo seguirá como dijo el canciller ruso Lavrov, que Rusia y Siria tienen el derecho a combatir a los terroristas y seguirán haciéndolo?
Por supuesto, la Unión Europea está demostrando que no tiene ningún papel internacional relevante a día de hoy. El problema en Siria lo está resolviendo fundamentalmente Rusia y la Unión Europea se limita a intentar gestionar lo mejor posible las olas de migrantes, de refugiados que salen de Siria buscando un futuro mejor por las propias consecuencias geopolíticas de las acciones de la Unión Europea y el eje euroatlántico en esa región. Es curioso que en una mesa de negociación se sienten aquellos que intentaron provocar la caída de Bashar al-Assad, aquellos que demonizaron la intervención humanitaria de Rusia, aquellos que han apoyado directamente a los grupos terroristas islamistas en el terreno, que esté sentada Turquía, cuyo único interés es quedarse con una parte del territorio esgrimiendo la amenaza kurda, y realmente quien tiene que decidir el futuro de Siria son los propios sirios, porque se ha demostrado que Bashar al-Assad es el único que lo puede unir y que puede respetar a todas las minorías religiosas, étnicas, y crear un país integrado, estable y esperemos con un futuro digno para sus ciudadanos.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Sociología y Política Social y profesor titular en la Universidad de Murcia, sobre el agravamiento de la crisis en Siria provocado por Turquía.